Es la hora 7:38 minutos. Estamos en este espacio de la mañana de Radio Nacional, como siempre, en nuestras dos frecuencias, AM620 y la 96.7 FM Nacional. Vamos a saludar ahora al presidente de la empresa SECHEP, Gastón Blanquet. Gastón, buen día. Marcela Baquelo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Marcela. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, en principio, gracias por atendernos a esta hora de la mañana y en un día de frío como hoy. Pero, bueno, queríamos saber cómo está la empresa y luego charlar puntualmente de algunos temas.
Bien. Bueno, en el aspecto económico, que generalmente SECHEP es la que ha estado en los últimos tiempos en las páginas de todos los diarios y periodísticos por la deuda con Camesa. Después de un gran esfuerzo logramos empezar a pagar la factura de Camesa mes a mes, algo que también va acompañado de que los consumos se han reducido, una cuestión lógica de que entramos en la temporada de invierno y comienzan a venir las facturas más bajas. No obstante, en ese contexto estamos pagando las facturas de Camesas al día, donde también el contexto de la realidad del país que pasa ha demostrado que hay otras empresas distribuidoras de mayor envergadura, de mayor tamaño, más conocida como de Norte, de Sur, las de Buenos Aires, la de Rosario, la de Córdoba, no están pagando la factura, lo cual hoy nos posicionó como una de las no estamos en los primeros lugares de deudora, hemos pasado a estar en el séptimo, octavo en cuestión de deuda respecto en todo el mercado eléctrico argentino. No, si bien no es algo para festejar, pero sí pequeños indicios que estamos empezando a tratar de lograr un equilibrio económico en la empresa de acuerdo a sus déficits que estaba teniendo.
¿Y el comportamiento de los usuarios en cuanto al cumplimiento del pago de las facturas, esto también se ha recuperado, Gastón?
Sí, hemos tenido un mes muy malo, que fue el mes de abril y mayo, donde cayó drásticamente la recaudación por todo el contexto que estamos atravesando la provincia y el país. No obstante, hemos recuperado esa recaudación, si bien no a lo programado, sin este efecto de la crisis debido a la pandemia. Pero no obstante, la recaudación sí viene de acuerdo a lo proyectado, viene en el orden del 80 al 90%, algo que si bien no es lo ideal, pero también a través del contexto que estamos pasando y que se realista, que tampoco es mala.
Bueno, y otro de los temas que queríamos tratar con usted y que, bueno, a más de uno le llamó la atención fue lo que, bueno, han descubierto ustedes en todo lo que es el recorrido que hacen y en cuanto a los usuarios de SECHEP, la situación de un edificio que está ubicado en la calle Franklin al 756 de la ciudad de Resistencia, más precisamente el edificio Fausto 1. ¿Nos puede contar qué pasó y cómo se dio esto?
Sí, pero fíjate vos, Marcela, que todo lo que arrancamos hablando de la conversación está relacionado con todo, porque parte de las deudas que la empresa no puede afrontar y no ha podido afrontar en otros momentos y ahora está afrontando con un gran esfuerzo y tampoco nos tiene mucho margen, es debido a esos puntuales como que está hablando, energía claro. que no se paga. Energía no facturada, energía no registrada que no se paga.
Energía robada, por decirlo más directamente, ¿no?
Sí, lo está diciendo usted, yo lo digo técnicamente.
Sí.
Está bien, no hay problema, usted lo puede decir.
Sí, yo sí.
Nosotros desde enero desde los primeros días, nosotros asumimos el 10 de diciembre, hemos hecho una evaluación completa de la empresa, hemos analizado dónde estaban sus problemas, y el mayor problema que la empresa tiene es la energía no registrada, la energía conectada de forma irregular, que produce, antes que nada, un riesgo eléctrico a toda la, el vecindario y a los vecinos, ya que no está verificada por SECHEP ni tiene los medidores homologados que nosotros ponemos, y cuando ponemos un medidor tenemos las autorizaciones pertinentes, tanto de lo, del municipio como las verificaciones técnicas. Segunda instancia, es común y es lógico cuando la gente no paga la energía, se produce un sobreconsumo en la línea y afecta a los vecinos y a las manzanas circundantes debido a que es una energía no declarada en la red y afecta en la calidad de servicio. Y
tercer, ¿es así como ustedes llegan a descubrir esta situación de este edificio, Gastón? ¿O cómo fue?
Justamente quería dar la introducción, por eso te estaba explicando todos los problemas que se acumulan cuando y el daño que se produce el no pagar un servicio público básico tan elemental y como es la energía, que su costo de mantenimiento es muy alto. El costo operativo y de inversiones hoy son todo en precios dólares. Bueno, nosotros en diciembre, cuando asumimos, hemos uno de los tantos de problemas que encontramos es la energía no pagada por distintos sectores sociales. Eso hay que aclarar, porque siempre se los apunta a los asentamientos, a los sectores vulnerables. Sí, es cierto, tenemos varias conexiones irregulares en los sectores vulnerables, pero también se da en el macrocentro y en el microcentro, en el área residencial como también comercial. En todo ese contexto, nosotros en enero ya comenzamos con operativos muy amplios en distintos niveles sociales, porque se han dado cuenta que hemos estado también a través de los medios hemos estado en los asentamientos, hemos estado en lugares un poquito más alejados del microcentro. Y bueno, y pasó este caso particular con este edificio. ¿Y por qué particular, Marcela? Porque nosotros, al encontrar esta situación, intimamos 72 horas que regularicen su situación. Hace desde el 2014 que se empezó a habitar ese edificio y no estaba pagando la energía eléctrica. En las 72 horas, la gran mayoría de todos los inquilinos, propietarios de ese edificio, vinieron a regularizar su situación. Eso quiero dejar en claro, Marcelo. Pero hubieron 3 o 4 personas, no recuerdo exactamente, que presentaron un amparo al procedimiento que hizo SECHEP y desconocieron la deuda que se le imputaba por el no pago de energía los últimos años. Deuda que se imputa muy estimadamente, redondeando hacia abajo, con un mínimo consumo, porque somos realistas también de la situación que se atraviesa y que no es fácil sumar, en cobrar deudas deudas tan altas. Fíjese, Marcela, que por los últimos 6 años a cada unidad, a cada departamento le tocó aproximadamente entre 65.000 a 70.000 pesos de multa, que se le dio la opción de pagar hasta en 100 cuotas, que la gran mayoría de los vecinos aceptaron y lo están haciendo y regularizaron su situación.
Ahora, Gastón, disculpe, ¿qué dijeron los inquilinos o los propietarios? Porque, o sea, un edificio no puede estar habilitado para justamente habitarlo si no tiene justamente la autorización, la bajada de agua y luz. O sea, esto tiene que tener una habilitación municipal. Y la municipalidad tiene que verificar todos estos pequeños grandes detalles, ¿no? Y más si se trata de un edificio.
Sí, las realidades que se presentan en estos operativos, Marcela, son distintas y los vecinos a veces tratan de justificar de distintas formas, porque nosotros también, no obstante, le damos 72 horas hábiles, es decir, que pasó justo encima, fue un día, creo que miércoles o jueves, si no me equivoco, y pasó el fin de semana, lo esperamos hasta el día martes, la semana siguiente, se tuvo todo tipo de contemplación para regularizar la situación y se logró con el gran porcentaje. Pero estas personas presentaron un recurso de amparo desconociendo el procedimiento de fraude y de toma y de cálculo de deuda. Este procedimiento, Marcela, está hecho con el área legal de la empresa y con policía de la provincia, donde se conforma un acta y se busca testigos, claro, de la zona que pasan, como cualquier vio cuando en un control paran un auto, encuentran irregularidades y se procede al secuestro. Sí. Un procedimiento muy parecido en ese aspecto. Sí. Y esta persona presentó un amparo, bueno, a nosotros nos asombró, sinceramente, la primera vez que pasa. Y mediante eso nosotros tuvimos que, a estas tres personas tuvimos que reponerle el servicio eléctrico hasta que la semana pasada el Tribunal Civil número 21 rectificó y nos reconoció el procedimiento y nos dio como válido y desestimó el amparo de estas tres personas.
¿Estas tres personas son propietarios, son dueños o son inquilinos?
Desconozco puntualmente, pero entiendo que al menos uno o dos son dueños. Desconozco puntualmente la situación de cada uno. Pero es más que seguro que son dueños, Marcela, porque desconocen desde el día uno, claro, el consumo y la deuda que tienen con la empresa. Pero bueno, es parte del trabajo que hacemos día a día. No nos encontramos con cosas que nos sorprenden. Lo que hay que aclarar a todos los vecinos de propiedad horizontal, Marcela, que no es legal consumir, cuando mal llamado se dice, estamos con medidor de obra. Porque, claro, como lo dice, el medidor de obra tiene una tarifa para obra, no para residencia. Claro. Ya en ese aspecto ya no están cumpliendo con lo que corresponde. Y en segunda instancia, Marcela, medidor de obra generalmente es para los espacios comunes, como fue el caso de este edificio, claro, porque el medidor de obra no soporta la cantidad de energía para que consuma un edificio entero, soporta para...
Sí, justamente para lo que dice, para obra, o sea, para la construcción, lo que implica toda la parte de funcionamiento de maquinarias para la obra, que no está funcionando las 24 horas.
Exactamente, y en eso, Marcela, te quería decir que son distintas las realidades, claro, porque hay veces que él ha pasado con vecinos que te dicen, pero yo pago la luz en mis expensas. En las expensas de los edificios de propiedad horizontal, cuando se cobra, primero el cargo de energía que te cobran desde los espacios comunes, el ascensor.
Nunca el particular.
El consorcio te puede vender la energía a vos. No existe legalmente, no se puede.
Sí, claro, esto es un conjunto de irregularidades que, bueno, seguramente va a llevar su tiempo también, porque aquí alguna responsabilidad tiene el dueño y, bueno, todo un conjunto de pequeños detalles, pequeños grandes detalles, ¿no?
Exactamente, pero hay que aclarar, Marcela, que la empresa no va de la noche a la mañana y corta la luz y retira y no da ninguna salida a la situación. No,
claro, se los intima,
luego se intima y le avisa, señores, están de forma irregular, están cometiendo un delito, esto no es así, le damos cierta cantidad de días hábiles para que regularicen su situación y esperamos que los clientes se acerquen a regularizar. Sabemos que cortar el suministro de repente sin ningún tipo de advertencia también es un problema, a veces independientemente de la irresponsabilidad de la persona en no pagar o querer estar o estar cometiendo un delito, claro. Marcelo.
Bueno, Gastón, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Esperemos que las cosas vayan mejorando y que, bueno, con el trabajo que están realizando, la empresa se pueda recuperar también, ¿eh?
Es la única forma de poder realizar las inversiones que necesitamos hacerlas, que son altísimas, costosas. Hace unos días han visto que ya hemos visitado la reactivación de la obra Bastián y Vilela, Una obra de gran envergadura eléctrica que supera la inversión de más de 700 millones de pesos para reactivarla, y tenemos obras pendientes en el interior debido a la falta de capacidad que estamos teniendo para poder invertir en grandes obras que necesita toda la provincia del Chaco, Marcela.
Bueno, Gastón, muchísimas gracias por este contacto y por su tiempo en esta mañana, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego. Bien, fue la palabra del presidente de la empresa CECHEP, Gastón Blanquet.